Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. En el programa de hoy les ofreceremos los temas principales de la semana pasada. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés.
Comenzamos pues. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, al comentar lo dicho por su homóloga del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, sobre los instrumentos que utiliza Washington para mejorar el comportamiento de Moscú, expresó sus dudas acerca de que las medidas restrictivas impuestas por Washington puedan influir de forma positiva en las relaciones ruso-norteamericanas.
La reacción de la portavoz de Moscú siguió a la declaración de Nauert sobre que Washington puede tratar de obligar al Estado que sea a comportarse de otro modo, y para ello posee una amplia gama de posibilidades.
¿Qué conjunto de instrumentos será ese por medio del cual se orienta a los estados a mejorar el comportamiento para tener mejores relaciones con Estados Unidos? Y no estaría mal contar un par de ejemplos sobre dónde y cómo ese conjunto de instrumentos reportó buenos resultados, escribió Zakharova en Facebook.
La diplomática agregó algunos emoticones a su post, que le hacen suponer qué es lo que precisamente puede incluir el conjunto de instrumentos de Estados Unidos: bombas, cadenas, cuchillos.
El experto del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Vasiliev, considera paradójico el comportamiento de Washington con respecto a Rusia.
Las conversaciones sobre el mejoramiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos no alcanzaron a tener repercusión. Y ya Washington estaba lanzando un paquete de sanciones y empezaba a presionar por medio de ultimatos. Pues esto causa perplejidad. ¿Cómo entender la estrategia y táctica del mejoramiento de las relaciones a través del empeoramiento de las mismas? Así las cosas, da la impresión de que, de tal modo, se traza hoy la política exterior de Estados Unidos. En este país tiene lugar una crisis de la administración pública y una crisis de cuadros en el ámbito de la política exterior. Y todo lo que últimamente ocurre en Washington no se inscribe en los estándares de las relaciones diplomáticas normales entre los países, recalcó Vladimir Vasiliev.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. El ejército israelí informó de una nueva serie de ataques contra una veintena de objetivos militares del movimiento radical Hamas en la Franja de Gaza.
Entre los sitios atacados estaban una instalación para fabricar y almacenar armas, un complejo utilizado para la Fuerza Naval de Hamas y un complejo militar utilizado para lanzamientos de prueba de cohetes, precisó el ejército en su cuenta de Twitter.
También fueron bombardeados 5 campos de entrenamiento, un almacén principal, un punto de encuentro utilizado por los mandos superiores de la llamada Brigada Khan Yunis y un pelotón de lanzamiento de cohetes. Hasta el momento, más de 140 de los sitios militares estratégicos de Hamas han sido blanco de ataques lanzados en represalia al lanzamiento de cohetes Gaza a lo largo de la noche.
Estamos en alerta máxima y preparados para una variedad de escenarios. Hamas es responsable y carga con las consecuencias de los eventos en curso, advirtieron los militares israelíes.
Los ataques son respuesta a los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza contra territorio israelí durante la tarde y noche de ayer, se indica en un parte del ejército. Médicos palestinos informan de que los bombardeos se cobraron la vida de 3 personas, entre ellas una mujer y una criatura.
Previamente se comunicó que en la madrugada de este jueves los radicales lanzaron contra Israel 150 cohetes, 25 de los cuales fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro.
Stanislav Tarasov, el politólogo, señaló que el agravamiento del enfrentamiento entre el movimiento Hamas y la parte israelí comenzó tras el anuncio hecho por Washington en diciembre del año pasado de que Jerusalén es la capital de Israel. El conflicto se está agravando y pasando a la fase caliente.
Todos los esfuerzos patrocinadores de los norteamericanos a favor de las negociaciones resultan infructuosos. Mientras los miembros del Consejo de Seguridad no se ocupen activamente de la cuestión palestina, esta seguirá sangrando y más aún que los estadounidenses dejaron el problema a la buena de Dios. El Ministerio de Exteriores de Rusia pidió moderación a Israel y Palestina en el contexto de una escalada de tensiones en la Franja de Gaza. En el contexto de las tensiones, que desde mayo se mantienen en la frontera de Israel y Gaza, aumenta considerablemente el riesgo de una confrontación militar a gran escala en torno a la Franja, advirtió la portavoz del Ministerio, María Zaharova.
La agencia Bloomberg publicó un artículo en el que se señala que Estados Unidos se propone implantar a Turquía nuevas sanciones, más draconianas.
Se destaca que la nueva diana de Washington podrían ser las compañías turcas que están implementando los denominados proyectos ambiciosos de gran envergadura del presidente Erdogan, entre los que figuran la construcción de un tercer aeropuerto en Estambul, puentes y el canal de Estambul. La suma total de las inversiones en esos proyectos asciende a 200.000 millones de dólares.
El politólogo Volkan Özdemir, titular del Instituto de Turquía de Mercados Energéticos y de Política, subrayó en conversación con Sputnik que las relaciones turco-norteamericanas se encuentran al borde de la ruptura a causa de la política hostil de Washington con respecto a Ankara. El politólogo añade:
esta política de Estados Unidos se va a manifestar próximamente en el recrudecimiento de las sanciones financieras y en los intentos de privar al país del acceso a fuentes financieras internacionales. Estados Unidos está empeñado en valerse de la inestabilidad de la situación económica en Turquía para lograr sus objetivos geopolíticos. La vulnerabilidad de la economía turca está vinculada, en primer lugar, al dólar. Por esta razón, en Estados Unidos se implementa actualmente una operación destinada a desestabilizar la situación en Turquía a través del dólar, entre otros, con el apoyo de los medios de difusión internacionales, indicó diciendo el politólogo.
Volkan Özdemir estima que Turquía misma se ha puesto en medida considerable en una situación difícil a lo largo de muchos años, al orientar su economía no a la producción, sino al consumo. Así las cosas, el sistema económico dependiente de fuentes externas devino frágil y sometido a la influencia de los factores negativos.
Por esta razón, Estados Unidos está afanado en crear en el país una situación de crisis, atacando a Turquía con golpes a su lugar más frágil, elevando artificialmente la cotización del dólar, considera el experto.
Volkan Özdemir junto con subrayar que Turquía, al situar la política monetaria en un primer plano, cayó en la dependencia del denominado dinero caliente. El especialista explica.
Desde este punto de vista, la crisis puede ser considerada como una cierta posibilidad para el Estado turco, con la ayuda de la que el país debería pasar a una economía asentada en la producción y aprovechar en su favor los cambiantes equilibrios mundiales de fuerzas, señaló el politólogo.
A juicio del interlocutor de Sputnik, un buen ejemplo de este proceso sirve el grupo de los BRICS: Brasil, Rusia, la India, China y la República Sudafricana. Turquía podría intentar remontar la crisis acercándose al grupo de los BRICS en general y a China en particular, que son portavoces de un orden económico alternativo.
Bien, proseguimos. Las autoridades del estado de Florida han pedido explicaciones al senador demócrata Bill Nelson, quien declaró que unos hackers rusos ya consiguieron penetrar en el sistema electoral del estado.
Previamente, Nelson declaró al periódico Tampa Bay Times que los rusos ya han penetrado en el sistema de algunos distritos electorales del estado y ahora pueden obrar en ellos, en vísperas de las elecciones al Congreso en noviembre.
En respuesta, el secretario del Estado de Florida, Ken Dessner, remitió una carta al presidente del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, Richard Barra, en la que indica que Nelson hizo semejante declaración, sin ningún tipo de pruebas o detalles que pudieran confirmar sus palabras. Dessner pidió a Barra información sobre la supuesta injerencia en las próximas elecciones en Florida, información que Nelson calificó de secreta.
Se trata de una acusación muy seria hecha pública sin ningún tipo de pruebas, datos o notificaciones preliminares por parte del Estado o de los órganos locales del poder de Florida. Se señala en la carta cuyo texto expone Tampa Bay Times.
Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos declaró al periódico The Hill que en el departamento por ahora no han visto que rusos hayan tumbado sistemas electorales.
La declaración del senador demócrata Bill Nelson de que los rusos presuntamente consiguieron tumbar sistemas electorales es la primera declaración semejante a tan alto nivel. Hasta ese momento, representantes de los poderes legislativo y ejecutivo de Estados Unidos, incluyendo la comunidad de inteligencia, solo decían que Rusia sigue planteándose el objetivo de interferir en las elecciones intermedias al Congreso, y está haciendo tales intentos.
El politólogo Alexander Asafov destacó que el pedido de pruebas de injerencia rusa en el proceso electoral estadounidense no significa un cambio de la política de Estados Unidos con respecto a Rusia.
Pienso que no se producirá ningún tipo de consecuencias serias y este episodio será único, dado que la máquina propagandística norteamericana funciona en el vector antirruso, en lo que tiene que ver con la presión al presidente Donald Trump. La mayoría silenciosa no preguntará a los congresistas sobre la verdadera naturaleza de su estado de ánimo con respecto a Rusia. Si bien a grandes rasgos y teniendo en cuenta los últimos datos estadísticos, no más del 1% de los norteamericanos considera que los problemas con Rusia son verdaderamente problemas, lo cual prueba que la sociedad aún permanece en silencio, dijo Alexander Asafov.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. China estaría preparada para una guerra comercial prolongada contra Estados Unidos y dispuesta a sacrificar intereses económicos a corto plazo, según los medios chinos.
De acuerdo con Global Times, al pueblo chino le gustaría evitar una guerra comercial contra Washington. Sin embargo, la guerra comercial es un acto que pretende aplastar la soberanía económica de China, tratando de forzar al país asiático a ser un vasallo económico de Estados Unidos.
Algunas compañías norteamericanas en China ya empezaron a quejarse de las crecientes pérdidas de producción y del control cada vez más rígido por parte de los inspectores chinos, informó este domingo el South China Morning Post de Hong Kong.
Por ejemplo, James Zimmerman, expresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China y actual colaborador de la oficina pekinesa de la consultora jurídica internacional de la compañía Perkinskoye, constata casos de retención de artículos norteamericanos por la aduana china y, asimismo, la necesidad de hacer mucho papeleo a la hora de solucionar cuestiones administrativas.
Jake Parker, vicepresidente del Consejo de Negocios de Estados Unidos para Operaciones en China, citó otro ejemplo. Los aduaneros chinos revisaron todos los productos de una compañía norteamericana que entraban en el país asiático, si bien antes se lo hacían de forma selectiva y se revisaba tan solo el 2% del cargamento.
Además, señaló que algunos productos alimenticios provenientes de Estados Unidos son sometidos a una revisión cuarentenaria en aeropuertos, lo que provoca la descomposición de los alimentos o su devolución a Estados Unidos. Las compañías estadounidenses también están preocupadas por el hecho de que China empezó a estimular a sus propias compañías, que diversifican su cadena de aprovisionamiento de productos y servicios al margen de Estados Unidos en la esfera de la agricultura y de los semiconductores. Se recrudeció asimismo el control de las posibles violaciones de las reglas de trabajo, de la publicidad, de la protección medioambiental y de la seguridad contra incendios. Por estas transgresiones, por lo general, se aplican multas muy altas.
El experto del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Salitsky, destacó que dichas medidas pueden ser consideradas obligadas por la propia lógica de la guerra comercial.
Lamentablemente, las esperanzas de que China y Estados Unidos resuelvan las contradicciones y renuncien a la escalada de la tensión al menos en lo referente a las barreras aduaneras, no se han cumplido. No hace mucho, la compañía china ZTE se vio bajo el rigor de las sanciones norteamericanas y de una burda presión. Todo esto fue precisamente lo que provocó la reacción de la parte china. Las compañías norteamericanas que trabajan en China están estrechamente ligadas al mercado local. Sus ventas en el mercado chino se estiman aproximadamente en la abultada cifra de 200 mil millones de dólares. De ahí que los chinos estén buscando respuestas que pudieran nivelar, aunque sea un poco, el cuadro de contraposición con Estados Unidos. Pienso que recurrirán a este pequeño control del negocio extranjero, si bien eso crea determinados problemas.
El lanzamiento erróneo de un misil por un caza español en espacio aéreo de Estonia puede ser calificado como una situación de emergencia, que no condujo a una tragedia por puro milagro, declaró a Sputnik el experto militar ruso Igor Korochenko.
Este martes, un caza Eurofighter Typhoon 2000 de la Fuerza Aérea Española disparó accidentalmente un misil aire-aire AIM-120 AMRAAM sobre la parte sur de Estonia.
El misil es un misil guiado de tipo aire-aire de fabricación estadounidense utilizado por las Fuerzas Aéreas del Reino Unido, Alemania y algunos otros países miembros de la OTAN.
Los militares estonios encontraron el presunto lugar de la caída del misil disparado por error por un caza español el martes, comunicó el jefe de las Fuerzas Aéreas de Estonia, coronel Riivo Valge, al precisar que se trata de una zona boscosa del país báltico.
Determinamos el corredor aéreo y la zona en un bosque donde se ve que hubo una explosión. No es una zona grande y tampoco se trata de una explosión fuerte, dijo Valge en una rueda de prensa. El coronel precisó que el presunto lugar de la caída del proyectil se encuentra en una zona no poblada en la reserva natural de Endla.
Los pilotos de la Fuerza Aérea Española están apartados de los vuelos sobre los países bálticos después del incidente del martes, declaró el canciller estonio, Jüri Luik.
Hasta que se investigue la situación, los cazas españoles estarán apartados de la misión, dijo el ministro de Exteriores al periódico Postimes. Precisó que los sustituirá a ellos la división de Portugal, al agregar que España está en reserva.
El analista político de la Organización Internacional de Monitoreo SIS-EMO, Stanislav Bishok, explicó por qué no se produjo un escándalo.
Es muy fácil de explicar. Rusia ha sido designada enemigo histórico y la OTAN, desde el punto de vista del discurso oficial estonio, es una fuerza que garantiza la independencia del país y disuade a Rusia de lanzar ataques. Por consiguiente, es fácil de comprender que si el aliado comete algún error, se le perdona. Pero si Rusia fortuitamente hubiera cometido algo semejante, eso se inscribiría como una señal más de agresión. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, y sus abogados estudian el pedido del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos para que el ciberactivista testifique en el caso de la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, dijo Sputnik uno de los defensores, Carlos Poveda.
Está confirmado, sí, le notificaron la solicitud, pero está bajo consideración del señor Assange y en consultas con sus abogados en Estados Unidos, afirmó el defensor del ciberactivista.
En ese sentido, manifestó que en caso de acceder a la testificación por vía telemática, debería existir una intervención con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para que pueda hacerlo, debido a que el periodista no tiene acceso a Internet desde el pasado 28 de marzo. Además, si la intención fuera recoger el testimonio de manera presencial, deberían permitir una cooperación eficaz, cumpliendo los requisitos legales pertinentes.
El politólogo Alexander Konkov expresó la opinión de que los senadores estadounidenses se proponen tratar de comerciar con Assange.
Se trata de que a raíz de la interminable histeria antirrusa en el establishment norteamericano y sobre el telón de fondo de la posible prolongación de la permanencia de Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, los celosos senadores estadounidenses que están rebuscando información comprometedora contra Rusia intentan comerciar con Assange sobre quién pende la espada de Damocles de la extradición a Estados Unidos. De tal modo, procuran interesar al fundador de Wikileaks a que les ofrezca alguna información que pueda levantar la ola de la supuesta injerencia rusa en las elecciones norteamericanas.
Dicha ola está a punto de desaparecer. La comisión del fiscal especial Robert Mueller está concluyendo su trabajo, y si durante toda esta ruidosa campaña nada salió a la superficie, pues está claro que no hay hechos reales. Por eso ahora tratan de valerse de cualquier recurso para reanimar el tema, subrayó Alexander Koinkov.
La investigación de la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones norteamericanas y asimismo de los presuntos lazos del presidente Donald Trump con Rusia se lleva a cabo al margen de la comisión de Mueller, en los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Rusia en reiteradas ocasiones refutó las acusaciones de tratar de influir en los comicios en diferentes países y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, las calificó de carentes de todo fundamento.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia expresó este martes su profunda decepción por el restablecimiento de las sanciones contra Irán por parte de Estados Unidos, que entraron en vigor el 7 de agosto.
Pero también el 7 de agosto entró en vigor el renovado reglamento bloqueador de la Unión Europea, que protege a las compañías europeas que hacen negocios con Irán ante las sanciones extraterritoriales norteamericanas. Ahora las organizaciones europeas tienen derecho por línea judicial a recuperar las pérdidas sufridas por la observancia de las medidas restrictivas en relación a Irán.
El politólogo Igor Shatrov señaló que el reglamento en cuestión hace tiempo que fue incluido en la legislación de la Unión Europea, pero nunca antes fue aplicado. Según el experto, en este contexto tiene sentido hablar de China, dado que el gigante asiático cuenta con muchas más posibilidades que Europa de practicar una política económica independiente.
En el mundo cada vez más se presta oídos a la posición de China y ya no la acogen como reacción de carácter económico, sino como posición política. Irán es un socio muy cercano de China. Por eso la Unión Europea contemplaba, evaluaba la posición de China sobre Irán. Y ya ha devenido una tendencia mundial tomar las resoluciones teniendo muy en cuenta el factor chino. En principio, Estados Unidos entró en guerra comercial con todo el mundo, no solo con China, no solo con la Unión Europea, no solo con Rusia, no solo con Irán.
El lunes, en el mensaje de la Nación, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, declaró que China y Rusia prometieron hacer frente a las sanciones norteamericanas en la esfera bancaria y en el área de las exportaciones de petróleo.
Tras la entrada en vigor del reglamento bloqueador de la Unión Europea, la responsable de política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, instó a las empresas europeas a reanimar el comercio con Irán y la actividad económica con el país persa. Observadores destacaron que la declaración fue hecha durante la conferencia de prensa conjunta con el titular de Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, en Wellington. Es que Nueva Zelanda es el aliado más próximo de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico, y por eso, de hecho, los norteamericanos se han visto diplomáticamente aislados con la imposición de sanciones a Irán.
La experta en relaciones chino-iraníes del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencia de Rusia, Irina Fyodorova, apuntó lo siguiente. Durante las sanciones anteriores que rigieron antes del pacto nuclear con Irán, China redujo las compras de petróleo iraní, pero por otra parte se aprovechó de la retirada de muchas compañías europeas del mercado iraní e incrementó enérgicamente su cooperación con Irán. Cabe destacar que ambas partes aprendieron a eludir tanto las restricciones financieras que imponía Estados Unidos al uso del dólar como moneda de pago, como las restricciones a las compañías que invertían medios en Irán. No por casualidad, el presidente iraní centró la atención en China en su mensaje a la nación en vísperas de la entrada en vigor del primer paquete de sanciones en relación a Irán. El politólogo polaco Andrzej Sapalowski, historiador y autor del libro titulado La seguridad de Polonia en el juego político de Occidente con Rusia, en entrevista con Radio Sputnik, manifestaba la certeza de que su país debe dar pasos con el objeto de iniciar conversaciones serias con Rusia, subrayaba el experto. A juicio del historiador, para alcanzar el entendimiento mutuo entre los dos países es necesario, en primer lugar, sentarse a la mesa de las conversaciones y añadía.
Considero del todo indispensable tal encuentro al más alto nivel, pero un escollo para ello es la mentalidad de algunos políticos polacos que no desean de manera alguna entender toda la necesidad de la interacción entre Polonia y Rusia, incluso a pesar de ciertos momentos complicados que nos separan. Estoy hondamente convencido de que nuestros países no necesitan conflictos en esta parte de Europa en la que estamos ubicados. No queremos que en nuestros países surjan a un paso conflictos, tensiones y la desestabilización de la sociedad. El mundo está ya lo suficientemente intranquilo. Las amenazas provienen cada vez más de Asia, del Oriente Próximo, de África, lo que influye desfavorablemente en otras partes del orbe. Junto a nuestras fronteras no deben existir lugares de desestabilidad, indicaba Andrzej Sapalowski.
Sin embargo, en Polonia se escucha con mayor frecuencia lo de la amenaza creciente de parte de Rusia y de la necesidad del despliegue en el país de bases militares norteamericanas permanentes que garanticen la seguridad en Polonia, apuntaba el experto y añadía.
Hace ya tiempo que vengo repitiendo que si Polonia necesita una nueva división, ella debe surgir en apoyo del ejército polaco. Ahora, si Estados Unidos desea ayudarnos, ¿por qué no nos entrega entonces sus equipos u otro material militar? Y es que ahora la presencia de la base de alguien en nuestro territorio no nos otorga en esencia garantías algunas. Pues justamente la base de alguien podría, por el pretexto que sea, servir de causa para distintas acciones de parte de más de alguien. Concuerdo entonces con que la creación de grandes bases de Estados Unidos en Polonia no va a ser la mejor decisión. Polonia debe asentarse en su propio potencial militar. Y ya, sobre esta base, interactuar con nuestros aliados. Considera Andrzej Sapalowski.
Ha sido el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.